Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Una comisión de Naciones Unidas acusa a ambos bandos del conflicto de Siria de haber llegado a nuevos niveles de crueldad tras más de 2 años de enfrentamientos. El director de la Comisión de la ONU, Paulo Piñeiro, acusó a las fuerzas del gobierno de asesinato, tortura, violación, desplazamiento forzado, desapariciones forzosas y otros actos, muchos de los cuales se llevan a cabo sistemáticamente contra civiles. Sin embargo, Piñeiro sostuvo que los rebeldes opositores a Assad eran culpables de atrocidades similares. Paulo Piñeiro declaró:
los grupos armados contrarios al gobierno también han cometido crímenes de guerra, entre ellos homicidio, condena y ejecución sin un debido proceso, tortura, toma de rehenes y saqueos. Continúan poniendo en peligro a la población civil al posicionar objetivos militares en zonas civiles, y como ya hemos expresado en el pasado, no son iguales las violaciones de los crímenes cometidos por las fuerzas de gobierno y los cometidos por los rebeldes. Pero esta desigualdad radica en la intensidad. La desigualdad no radica en la naturaleza misma de los crímenes y las violaciones. Son los mismos.
La Comisión de Naciones Unidas determinó además que existen indicios razonables para creer que cantidades limitadas de armas químicas se han utilizado en Siria. Sin embargo, manifestó que no le es posible determinar quiénes son los responsables. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos con sede en Inglaterra afirma que más de 96.000 personas han muerto durante el conflicto en Siria. Según la cifra proporcionada por McClatchy Newspapers, más de 40% de los fallecidos son soldados del gobierno o miembros de milicias que apoyan al gobierno. Naciones Unidas estima la cifra total de muertos en torno a los 80.000. McClatchy informa además que Estados Unidos retiene más de 60 millones de dólares en ayuda al principal grupo de la oposición siria debido a las preocupaciones existentes por su falta de organización. Si bien Estados Unidos defendió públicamente al grupo, funcionarios no identificados afirmaron que una parte importante de la ayuda prometida por Estados Unidos no fue entregada debido a que el desorden que impera en el bloque se opone al gobierno. En Qusair, localidad sitiada al oeste de Siria, médicos ruegan ayuda para los cientos de habitantes heridos tras semanas de duros enfrentamientos entre el ejército y los rebeldes. Un médico dijo a la agencia de noticias Associated Press que los heridos reciben tratamiento en viviendas particulares luego de que el principal hospital fue destruido. Según se informó, se están agotando los suministros médicos, alimentos y agua, y los intentos de evacuar a los heridos se detuvieron luego de que un convoy fuera atacado y 13 personas murieron la semana pasada. El Comité Internacional de la Cruz Roja ha intentado ingresar a la localidad, pero no ha recibido respuesta directa del gobierno sirio. El lunes comenzó el juicio del informante del ejército, Bradley Manning, en Fort Meade, Maryland. Manning se encuentra acusado de entregar cables diplomáticos y documentos del gobierno a Wikileaks en la mayor filtración de secretos de Estado en la historia de Estados Unidos. Durante una declaración de apertura pronunciada el lunes, un abogado representante del gobierno de Estados Unidos acusó a Manning de poner cientos de miles de documentos en manos del enemigo. El abogado, el capitán Joe Morrow, intentó establecer vínculos cercanos entre Manning y el fundador de Wikileaks, Julian Assange, haciendo referencia a textos escritos por chat que, según él, demostraban familiaridad en su trato. Dijo además que los registros de correos electrónicos demuestran que Manning participó directamente de la edición del video titulado Asesinato Colateral, que muestra un ataque perpetrado por un helicóptero estadounidense en Irak en el año 2007, que causó la muerte de 2 periodistas de Reuters. Manning podría enfrentar cadena perpetua por la filtración. Se prevé que su juicio se extenderá durante todo el verano.
Una de las mayores confederaciones sindicales de Turquía inició una huelga de 2 días en solidaridad con las manifestaciones contra el gobierno que han estallado en ese país.
El sindicato acusó al gobierno turco de terrorismo de Estado en la brutal represión que ha llevado a cabo contra los manifestantes. Según se informó el lunes, un manifestante de 22 años de edad recibió un disparo que le causó la muerte en la ciudad de Antakya, al sur del país. Abdullah Komert es la segunda persona fallecida durante las manifestaciones. La primera víctima fatal presuntamente habría sido embestida por un vehículo el día anterior. El lunes, el secretario de prensa de la Casa Blanca, Jay Carney, expresó que el gobierno de Obama confía en que el gobierno turco se ocupará adecuadamente de la situación. Jay Carney sostuvo:
Creemos que la gran mayoría de los manifestantes han sido pacíficos en cumplimiento de la ley, que se trata de ciudadanos comunes en ejercicio de sus derechos. Estados Unidos tiene serias preocupaciones por informes que señalan el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y la existencia de gran cantidad de heridos y daños a la propiedad. Exhortamos a que estos hechos sean investigados e instamos a todas las partes a abstenerse de generar violencia.
Un juez militar sostiene que el psiquiatra del ejército de Estados Unidos acusado de masacrar a 13 personas en Fort Hood, Texas, en 2009, puede representarse a sí mismo en su juicio. El mayor Nidal Hassan podría enfrentarse a la pena de muerte por presuntamente haber disparado contra colegas soldados. Hassan afirma que se defenderá a sí mismo basándose en el argumento conocido como defensa de otros, que le exigirá probar que estaba protegiendo a otros de daño inminente. Existen especulaciones de que Hassan podría intentar alegar que estaba protegiendo a potenciales víctimas de la guerra de Estados Unidos en Afganistán de soldados del fuerte que estaban asignados para ser desplegados allí. La estrategia de defensa de Hassan le permitirá interrogar a personas que se encuentra acusado de haber herido durante el tiroteo. Más de 65 países suscribieron el primer tratado que regulará el comercio de armas de la historia. Estados Unidos, primer exportador de armas del mundo, ha pospuesto su suscripción tras ser acusado de debilitar el tratado previo a su aprobación el mes pasado. El secretario de Estado, John Kerry, manifestó el lunes que Estados Unidos firmará una vez que el proceso de traducción oficial esté completo. El tratado no controlará el uso interno de armas, sin embargo, se enfrenta de todas formas a una batalla para su ratificación por parte del Senado estadounidense. El lunes, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, exhortó a los países exportadores de armas a adherirse al tratado. Ban Ki-moon expresó:
en particular, apeló a que los principales países que comercian armas sean los primeros. Más que nunca, los ojos del mundo están puestos sobre gobiernos, comerciantes y fabricantes de armas. Exhorto a todos los gobiernos a que aprueben la legislación y procedimientos a nivel nacional de conformidad con lo requerido por el tratado para que este se transforme en una firme fuerza en pro de la seguridad y el desarrollo de todos.
Por primera vez, Estados Unidos ofrece recompensas por información que lleve a la ubicación de sospechosos de terrorismo de África Occidental. El lunes, el Departamento de Estado ofreció un total de $23 millones a cambio de ayuda para localizar a 5 militantes de jerarquía de grupos como Al-Qaeda del Magreb Islámico. La mayor recompensa es de $7 millones y se otorga por información sobre el líder del grupo nigeriano Boko Haram. En una decisión cerrada de 5-4, la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó a la policía a recoger muestras de ADN de las personas que arrestan incluso antes de ser condenadas por un crimen. La decisión ratifica una práctica que ya se implementa en la mayoría de los estados de Estados Unidos, donde se recogen muestras de ADN mediante hisopado y se utilizan para resolver crímenes. El juez Antonin Scalia escribió un rechazo: a raíz del fallo de hoy pueden tomar tu ADN e ingresarlo a una base de datos nacional si eres arrestado, justa o injustamente y por cualquier razón. Algunos defensores de víctimas de violación expresaron su apoyo al fallo de lunes y afirmaron que las pruebas de ADN son la mejor herramienta disponible para procesar por crímenes de violencia sexual.
In North Carolina, roughly 140 people were arrested Monday.
El lunes, alrededor de 140 personas fueron arrestadas durante una protesta semanal en Carolina del Norte en contra de los planes de la Asamblea Legislativa controlada por los republicanos. La Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color, NAACP, por su sigla en inglés, ha estado llevando a cabo manifestaciones los lunes de moral para protestar contra los recortes a los programas sociales, las restricciones a los derechos electorales y la pérdida de la ampliación de Medicaid en el marco de la ley de salud del presidente Obama. La protesta del lunes fue la mayor a la fecha. Cientos de personas protestaron frente a una planta avícola de China donde el lunes murieron al menos 120 personas a causa de un incendio. El hecho ocurrido en el noreste del país representa una de las peores catástrofes industriales de China. Los sobrevivientes dijeron que corrieron a las salidas de emergencia, pero estas estaban cerradas con llave. Solo una de las salidas se encontraba abierta. Más de 300 trabajadores, la mayoría mujeres, se encontraban en la fábrica en ese momento. Decenas de personas resultaron heridas. Los funcionarios locales dijeron que la causa del incendio fue un exceso de gas amoníaco. Los familiares de las víctimas bloquearon el tránsito, se enfrentaron a la policía y exigieron respuestas sobre la muerte de sus seres queridos. Zhang Xuya dijo: mi hija trabajaba allí. No nos dieron ninguna explicación luego del accidente. Mi hija estaba por salir del trabajo, pero la puerta estaba cerrada con llave y todos murieron quemados. El gobierno no nos da ninguna explicación. No nos moveremos hasta que nos den una explicación. Zhao Zhenchun declaró:
no creo que la seguridad haya sido la adecuada. Tienen que trabajar más para que esto no vuelva a suceder. Pagaron el precio con su sangre. Muchas de estas grandes catástrofes en China son causadas por una falta de supervisión.
Un activista y blogger egipcio fue condenado a 6 meses de libertad condicional por criticar al presidente Mohamed Morsi. Ahmed Douma es el primer crítico conocido de Morsi en ser condenado entre las varias personas que fueron arrestadas en marzo. Fue hallado culpable de insultar al presidente y difundir noticias falsas luego de referirse a Morsi como un asesino tras la represión mortal de Port Said en febrero. El gobierno de Obama impuso una nueva ronda de sanciones a Irán en un nuevo intento para obligar al país a ceder en lo referente a su supuesto programa de armas nucleares. Las nuevas sanciones tienen en la mira a la industria de automóviles de Irán y su moneda, el rial, en un impulso para que la moneda no pueda ser usada fuera de Irán. En El Salvador, una mujer a la que la Suprema Corte le negó un aborto se sometió a una cesárea para terminar con el embarazo que, según sus doctores, amenazaba su vida. La mujer, conocida como Beatriz, sufre de lupus y problemas renales y suplicó durante semanas que se le practicara un aborto. La semana pasada, el ministro de Salud concedió permiso para la operación. Como predijeron los doctores, el bebé de aproximadamente 27 semanas murió poco tiempo después de nacer debido a que le faltaban partes importantes de su cerebro. Un hombre de Mississippi fue acusado de haber enviado las cartas con el veneno ricina al presidente Obama, al senador Roger Wicker y un juez estatal, James Everett Dutschke, fue arrestado en abril. Podría enfrentar cadena perpetua. La congresista demócrata Carolyn McCarthy de Nueva York anunció que comenzará un tratamiento para combatir el cáncer de pulmón que padece. McCarthy es una de las principales defensoras del control de armas luego de que su esposo muriera y su hijo resultara herido en un ataque en un tren de Long Island en 1993. El lunes afirmó que el cáncer de pulmón que sufre es tratable. El senador demócrata de Nueva Jersey, Frank Lautenberg, falleció a los 89 años. En los 5 periodos que ocupó en el Senado, Lautenberg fue conocido por abogar por el control de armas, las regulaciones ambientales, el transporte público, las protecciones a los consumidores, las investigaciones en Wall Street por actividades ilícitas y reducciones al consumo de tabaco y alcohol. Era el último veterano sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial en el Senado. En 2004, Lautenberg dio un discurso memorable criticando lo que él consideraba los halcones gallina del gobierno de Bush, como el vicepresidente Dick Cheney, quien lideró la guerra en Irak, pero que, en su momento, criticaba al candidato presidencial demócrata y veterano de la guerra de Vietnam, John Kerry. Frank Lautenberg dijo:
sabemos quiénes son los halcones gallina. Hablan firmemente sobre la defensa nacional y el ejército, pero juzgan a los otros. ¿Cuándo fue su momento de servir? ¿Dónde se encontraban? Estaban ausentes sin permiso.
Lautenberg falleció el lunes en Manhattan por complicaciones por neumonía. Su muerte probablemente reduzca la mayoría demócrata en el Senado, ya que el gobernador republicano de Nueva York, Chris Christie, asignará su reemplazo.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.